La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, programa de análisis jurídico, político y económico honesto y fundado. Acá estoy con mi super mega compañero, el licenciado Jaime Farrán. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, doctora Wanda San Miguel. qué gusto escucharte de nuevo esta semana.
Me encanta trabajar contigo. Hoy tenemos un programa bien especial. Hoy vamos a hacer un programa sobre Vieques. Como tenemos muchos oyentes que no son de Puerto Rico, vamos a contarles que Puerto Rico es una isla, ¿sí?, que también posee dos islas más que son islas municipios.
Sí. Varias islas más, pero no, dos no, que pero son municipios.
Las que son municipios son dos, que es Culebras y Vieques. Ajá. Vieques es una isla, es un poco más grande que Culebra y ha sido objeto de una gran lucha del pueblo de Puerto Rico porque ha sido una isla que ha estado ocupada por más de 50 años, ¿no?
Bueno, 50, ambas tuvieron, fueron ocupadas.
Fueron ocupadas, pero Vieques se tardó más tiempo por la Marina de los Estados Unidos. El primero de mayo del 2023 se cumplen 20 años desde que la Marina se fue de Vieques luego de una lucha de décadas de sus habitantes, de los viequenses, y también de otros sectores sociales y políticos puertorriqueños. Es un tema que cala hondo en la puertorriqueñidad, es un tema sensible, es un tema que duele, es un tema que conmueve, y nos parecía que para conmemorar los 20 años de la salida de la Marina, pues merecía que hagamos un episodio. Jaime, cuéntanos un poquito cómo llega la Marina a Vieques para luego poder desarrollar todo lo que ha pasado en torno a esa ocupación ilegal y esta es mi opinión de Wanda San Miguel, criminal de la Marina de los Estados Unidos.
Bueno, Wanda, vamos a empezar en el pasado. Vamos a tratar de ir un poco, brincando un poco la historia para dar pinceladas importantes que consideramos importantes. Bueno, esto, como saben, pues Estados Unidos invade a Puerto Rico como parte de la guerra hispanoamericana en 1898. Le vence a España en una guerra y así es que Estados Unidos pues se hace dueño de Puerto Rico.
Así es que se apropia de Puerto Rico.
Sí, entonces, ¿cómo llega la Marina Vieques? Culebra tiene una historia más larga. Empezó a principios del siglo XX, pues el ejército de Estados Unidos, la Marina en particular, pues empieza a hacer ejercicio en Culebra. En cuanto a Vieques, Vieques fue un municipio que se fundó en el 1843 por los españoles. De ahí se hace una guarnición militar en el 1844. Vamos a poner unos links de donde hemos ido recopilando información para este episodio. En el 1926, fue cuando se anuncia por primera vez la intención de poner una base naval en Vieques. En alrededor de 1939, Franklin Delano Roosevelt viene a Puerto Rico a supervisar una operación de la Marina aquí en Puerto Rico. Esto se llama, él vino aquí con el barco naval que se llama Fleet Problem XX. Enero y febrero de 1939, esto es un poco antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. O al menos para Estados Unidos. Entonces, ese ejercicio fue la persona de la Marina que estaba a cargo del ejercicio fue el almirante William Leahy, que posteriormente fue nombrado gobernador de Puerto Rico. Entonces, por Franklin Roosevelt, porque en aquel tiempo, como recordarán, pues el presidente de Estados Unidos era el que nombraba el gobernador de Puerto Rico.
Sí.
Entonces, William Leahy es nombrado gobernador, él era pues marino del Navy, y le piden, su encomienda fue construir las bases militares de Roosevelt Roads en Ceiba, el Borinquen Field en Aguadilla, que terminó convirtiéndose la base Reyme, Isla Grande en San Juan, y posteriormente, pues, Vieques. Entonces, en Estados Unidos, en el 1941, se aprueba una ley en el Congreso que asigna $35 millones para construir una base militar en Vieques.
Y en Vieques, obviamente, que sin ningún tipo de consulta a las personas que habían allí, porque en Vieques vivía gente, ¿sí?
Sí.
Sin ningún tipo de consulta, haciendo expropiaciones a las tierras y ocupando la mitad del territorio, que es una isla preciosa, con un lugar estratégico en todo el Caribe, para instalar esta base militar.
De hecho, en aquel tiempo en Vieques vivía más gente que hoy día.
Claro, había viequenses viviendo allí, había gente viviendo allí.
En aquel tiempo vivían alrededor de 11, se estima alrededor de 11.000 personas en Vieques. Actualmente, en el último estimado del censo de julio 1 de 2022, viven 8.043 personas en Vieques al día de hoy. Pero en aquel tiempo vivían alrededor de 11.000 personas. Entonces, en ese momento, pues, se comienza el proceso de construcción. Vieques en aquel tiempo era principalmente una sociedad azucarera. Habían varias centrales azucareras. Y entonces el plan inicial del gobierno de la Marina de Estados Unidos era repatriar a las personas de Vieques a Santa Cruz, a la isla de Santa Cruz, conocida como St. Croix.
¡Qué pantalones! Tremendo.
Ese era el plan.
Sí, sí, yo sé. Obviamente, y vuelvo a hacer la aclaración, un plan que no tiene nada, o sea, donde los puertorriqueños y puertorriqueñas y viequenses no tenían ningún tipo de voto, ni de opinión, ni nada.
No. Entonces, ahí no hacen ese plan de relocalización masiva de viequenses a Santa Cruz, pero de hecho se estima que alrededor de esa década, de ese tiempo, alrededor del 26% de la población de Vieques se fue a St. Croix, a Santa Cruz. Entonces, había una población importante de viequenses que emigró allá en vez de emigrar a la isla grande de Puerto Rico. Entonces, en ese tiempo lo que ocurre principalmente es el desmantelamiento de la industria azucarera de Vieques. Ahí muere la industria azucarera.
Muere la industria.
Sí, por completo.
No la azucarera, la industria.
Sí.
Lo que sea que había, muere.
Sí, queda un poco de ganadería, pero la industria del azúcar muere ahí. Entonces, Vieques se convierte en un área de construcción, porque había, pues, $35 millones en aquel tiempo para construir una base militar. Entonces, pues, ahí surge un boom de construcción en Vieques. Y entonces, pues, la gente de Vieques cambia de trabajar en las fábricas del azúcar a trabajar en construcción. Y entonces, pues, hubo hasta un crecimiento de la población a principios de la década del 40. Esto es durante la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo no hubo ejercicios militares en Vieques. Sí, estaba el proceso de construcción. Termina la Segunda Guerra Mundial y entonces comienza la Guerra Fría. Y entonces, que pues era el choque la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y entonces Vieques, según la Marina, se convierte en un lugar importante para ellos, para la Marina, porque decían que había que en un sitio de entrenamiento para estar seguros que podíamos contrarrestar la influencia de la Unión Soviética.
Bueno, sí, es un lugar que se utilizó para la venta de humo que se hizo de la Guerra Fría durante tres décadas.
En aquel tiempo, ya el gobernador de la isla era Jesús T. Piñeiro, uh-huh, que fue el primer gobernador puertorriqueño que no fue electo, fue nombrado por el presidente en aquel momento. El primer gobernador electo fue Luis Muñoz Marín.
Sé que fue Luis Muñoz Marín, pero el primero, perdón, que este dato vamos a buscarlo, porque yo tengo la sensación de que fue Sánchez Vilella.
No, ese vino después de Luis Muñoz Marín.
¿Estás seguro?
Sí, segurísimo. Jesús T. Piñeiro fue el primer gobernador de Puerto Rico puertorriqueño.
¿Puertorriqueño?
Puertorriqueño, sí. Mira. Sánchez Vilella fue electo en el 1964.
Ok.
Entonces, en ese momento, la industria de... En ese momento, cuando se fue la Marina, se crea una corporación pública en Puerto Rico, que se llamaba la PRACO, la Compañía Agrícola de Puerto Rico. PRACO comienza a adquirir terrenos, a estos terrenos que estaba usando la Marina para tratar, porque se acaba la construcción, se acaba la Segunda Guerra Mundial y hay todos estos viequenses que necesitan trabajar. Entonces, pues, PRACO comienza a comprar tierras para combatir el desempleo en Vieques. Y de hecho, en un momento llegan a tener 40% de la población de Vieques, si no me equivoco, trabaja para PRACO, trabaja para el gobierno en la industria agrícola. Entonces, pues comienza la Marina a decir que tiene que, pues que quiere quedarse con Vieques. Y entonces se reúnen, bueno, ordenan al gobernador en aquel tiempo, a Jesús T. Piñeiro, a venir a un barco de la Marina, porque no podían dignarse a reunirse en la fortaleza en San Juan con el gobernador. Lo ordenan a reunirse en el barco de la Marina, decirle, mira, nosotros vamos a tomar Vieques. Entonces,
¡qué pantalones! Pero es que estamos hablando de esto, y a mí, yo lo estoy mirando, ajá, y me estamos leyendo un documento donde tenemos los datos, y yo lo miro a Jaime como que es increíble, qué clase de pantalones.
En aquel momento, una de las cosas interesantes que plantea Jesús T. Piñeiro a la Marina es, mira, ustedes quieren el terreno para establecerse permanentemente en Puerto Rico, sin embargo, la Marina de Puerto Rico no acepta puertorriqueños. En aquel tiempo no había ninguna oficina de reclutamiento del Navy en Puerto Rico, y entonces pues ningún puertorriqueño podía, o sea, ningún puertorriqueño residente en Puerto Rico podía ser miembro del Navy. Sin embargo, aunque el Navy pues nos discriminaba a nosotros como personas, le interesaba nuestro terreno, el terreno en Vieques. Y entonces ahí entonces ahí comienza otra expropiación de tierra. Esto, pues, estoy resumiendo aquí la historia.
Claro, porque ahí había gente, pues, dijeron, bueno, se tienen que ir de acá, que nosotros nos vamos a poner acá, hermosa.
Y aquí en este tiempo es que comienza la oposición popular, porque comienza a haber expropiaciones y empieza a haber los primeros como oposiciones significativas del pueblo viequense. Quiero decir una cita aquí que dio Jesús T. Piñeiro a la legislatura de Puerto Rico en 1948, que dijo, Puerto Rico ha dado prueba constante de su sentido de responsabilidad en relación con la defensa del hemisferio y la idea democrática. En la guerra ofreció vida y hacienda. El gobierno de Puerto Rico cedió gratuitamente propiedades valiosas. Ha pasado la guerra, pero la paz aún no reina en el mundo. Ante el riesgo de una contingencia que de nuevo envolviera llamas a la humanidad, se nos ha pedido a nosotros, un país de poca tierra y de mucha gente, el uso de sitios con recursos económicos en desarrollo, como Vieques, donde la compañía agrícola realiza experimentos para combatir el desempleo y aumentar la producción, y donde 11.000 puertorriqueños dependen aún para su vida de un espacio limitado de tierra y de exiguos recursos. No debe esperarse que un país con 600 habitantes por milla cuadrada de exiguas fuentes de producción, un país que libra una batalla angustiosa por subsistir, acepte sin protesta limitaciones mayores que las que Dios le dio. Estamos dispuestos a sacrificar nuestro interés personal y directo a favor del interés general, y habría de reconocerse sin regateos el sacrificio, pero antes debe agotarse la certidumbre de que Puerto Rico es un sitio estratégico insustituible para la defensa del continente, y debe haberse exprimido el esfuerzo por encontrar de otras áreas que no sean Vieques, con las condiciones imprescindibles que a Vieques se le atribuyen, en donde realizar maniobras navales y militares indeclinables.
Sí, finalmente la Marina ocupó Vieques, y lo que le queremos decir a los que es algo tan indignante, los que no son puertorriqueños y puertorriqueñas, pues que no conocen esta lucha, es que no solamente se instaló una base militar, sino que se llevaban a cabo prácticas y ejercicios militares con materiales vivos y contaminantes en una isla que no es muy grande y con ningún tipo de cuidado ni al medio ambiente ni a la población viequense.
Sí, y ahí podemos hablar, por ejemplo, pues Vieques, ahí en 1947-48, comienzan las expropiaciones. la Marina se queda con más de dos terceras partes de, sí, la, claro, terceras de la población partes, de la sí. isla. La Marina toma la parte oriental de la isla y la parte occidental uh-huh. y decide que los 11.000 viequenses de aquel tiempo tienen que vivir todos en el centro de la isla, en la comunidad céntrica de la isla. Entonces, Vieques en aquel tiempo estaba totalmente cerrado por ambos lados y los viequenses en el medio. Entonces, en el medio, alrededor, como dijiste, alrededor de bombazos.
De bombazos, de sí. prácticas militares con ruido y con todo tipo de radiación de material tóxico.
Sí,
¿tú sabes qué, Jaime? Uh-huh. Yo creo que lo dije en algún episodio anterior, pero el público se renueva. Uh-huh. Yo di una charla para la Universidad Austral de Argentina sobre el tema del estatus político de Puerto Rico, ¿no? Sobre el tema de la ley promesa, nuestro estatus colonial y demás. El público era diverso, eran como 40 personas de todos los lugares de Latinoamérica, de todos lados, y la gente yo tenía, eso fue por Zoom, y yo estaba explicando, y a la gente estaba con la mandíbula, yo los veía en el Zoom con la mandíbula caída, así tipo, o sea, estoy abriendo la boca. Sí. Es algo tan siniestro que es difícil de poder entender y hasta de asimilar siendo puertorriqueño. Porque cuando uno indaga y oculta la historia y ve algunos documentos, ve los documentales, escucha algunos testimonios, se da cuenta realmente de la gravedad, ya no te voy a decir ni institución, la gravedad humana de lo que sucedió con la isla de Vieques, con los viequenses, durante todos estos años.
Sí, y pues hubo una lucha, y aquí voy a brincar muchos nombres, así que me van a disculpar
Hay que brincarlo, porque si no podemos hablar, eso podemos hacer un podcast solamente de luchas de Vieques.
En los años 70, entonces, la Marina sale de Culebra, porque a todo esto también estaba operando en Culebra, pero se queda en Vieques. En Culebra hubo una lucha muy, muy intensa de protesta, pero se quedan en Vieques. Wanda, hablaste de, por ejemplo, pues de los distintos tipos de bombas que
sí,
se usaron.
Sí, sí, sí.
En febrero del año, ahora se me perdió la página, pero bueno, en los años 90 se descubrió que pues la Marina tiró bombas con napalm en Vieques, entre otras cosas. La Marina practicaba en Vieques alrededor de por lo menos 6 meses al año. Era el único sitio en toda en todos los Estados Unidos donde se hacían ejercicios militares alrededor de comunidades con gente.
De comunidades con gente y ejercicios militares que en los Estados Unidos, en el mainland, ellos no tienen permitido.
Sí, no, y más aún, ellos, pues me imagino que lo alquilaban, pues no creo que fuera regalado, ahí no tengo el dato, daban Vieques a la OTAN, a miembros de la OTAN, para que vinieran a Puerto Rico a practicar.
Y a tirar bombas y a rayos y centellas.
Sí.
Entonces, no solamente en el territorio, sino también en las aguas.
Sí,
que eso claro. Después, cuando estemos un poquito más adentro del episodio, te voy a decir algo de los estudios que se han hecho de las aguas.
Sí, entonces pues, a principios de los años 90, el Departamento de Salud de Puerto Rico hace un estudio sobre la incidencia de cáncer en Vieques.
Claro, perdón. Di eso porque te voy a añadir.
Y pues concluye que la proporción de casos de cáncer en Vieques está 26.9% por encima del promedio en Puerto Rico.
Exactamente. Eso ha sido gran parte de los fundamentos de la lucha contra la Marina en Vieques. Es un tema de la salud. En Vieques, 26.2% más personas tienen cáncer que en la isla, o sea, en Puerto Rico. También se hicieron varios estudios en mujeres embarazadas que también tenían un nivel mucho más alto de abortos espontáneos o de problemas en los embarazos que la gente que vive en la isla de Puerto Rico, en la isla.
Sí.
Han hecho análisis de agua que está llena de mercurio, hay muchos contaminantes y el nivel de incidencia en la salud ha sido tremenda con la participación. O sea, porque acá el tema, Jaime, es que no solamente instalan la base militar sin preguntarle a nadie, obviamente, porque nosotros para ellos no valemos, sino que también realizan actividades peligrosas con ningún tipo de contención y ningún tipo de mitigación de los daños.
Sí, no, inclusive para seguir aquí, en el 1999, la Marina tuvo que admitir que usó 263 proyectiles de uranio en Vieques durante ejercicios que realizó en febrero de 1999. Entonces, sí, Vieques fue, se convirtió en una zona, y Culebra en unas zonas que son desastres ambientales.
Desastres ambientales y humanos. ¿Y tú sabes lo que pasó, Jaime? El 19 de abril del 99.
A ver, cuenta.
Ella
habla mucho.
El 19 de abril del 99 es un día muy importante para la lucha viequense porque muere David Sanes. David Sanes era un viequense que trabajaba en la base militar y por una equivocación en un ejercicio lo mataron. David se convirtió...
¿Cómo murió?
Con un bombazo.
¿Desde quién?
De la misma Marina.
Sí, pero era un... Bueno, cayó de un avión.
Cayó de un avión, sí, cayó de un avión. Porque ellos se habían confundido y lo tiraron.
¿Y sabes quién tiró la bomba?
No.
Nadie, al día de hoy, nada se sabe.
Ah, bueno, nadie.
Nunca han dicho...
No, obviamente.
Hasta dónde...
No me sorprende.
Nunca se ha dicho quién fue el que tiró la bomba de su avión que mató a David Sanes. Y de hecho, yo recuerdo en aquel tiempo... estaba tratando de buscar la historia para indagar más, porque pues esto es memoria mía de aquellos años del 99. Yo recuerdo que la Marina dijo en un momento que la muerte fue por culpa de David Sanes, que había salido del perímetro a fumar un cigarrillo y que por eso fue que murió. Recuerdo en aquel tiempo haber visto en televisión, la verdad es que esto es lo que yo recuerdo, familiares decir que hasta donde ellos sabían, él no fumaba. Entonces...
Pero a vos te sorprende la canalla, o sea, lo canalla que puede ser esta gente y lo inmorales que son.
Sí, bueno, estoy aquí contando.
No, pero a mí no me sorprende.
A mí lamentablemente no me sorprende esto porque fue algo, pues yo recuerdo verlo en las noticias, ver todo esto que ocurrió y bueno, inmediatamente el 21 de abril de 1999, dos días después de morir, el gobernador de aquel entonces, Pedro Rosselló, solicita a uh-huh. Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos en aquel tiempo, el cese inmediato de los bombardeos de la Marina en Vieques.
Fíjate que estuve viendo, para prepararnos para este episodio, estuve viendo varios documentales del tema de Vieques y escuché a algunos viequenses hablando que eso de David Sanes, fue donde se quebró y ese fue la gota que colmó el vaso, donde... No solamente quedó en un reclamo en palabras, sino que se activó una lucha y un activismo comunitario para sacar la Marina del lugar donde ellos habían nacido.
Sí, y ahí al otro día, el 22 de abril del 99, los viequenses entran al área de bombardeo y ponen una cruz donde murió David Sanes.
Que le pusieron Monte David.
Y ahí comienza un proceso de desobediencia civil en Vieques, donde la gente... irrumpía y acampaba en el área de la Marina. Ahí, en el 8 de mayo de 1999, Rubén Berrío y miembros del Partido
Independentista... Sí, pero ¿sabes qué? Cuéntalo de Rubén Berrío y yo te voy a decir algo.
Independentista puertorriqueño, abren una campaña de desobediencia civil y se establecen ahí en Vieques también.
Vi un documental hoy, voy a decir el nombre, dame un segundito... Vi un documental que se llama... Un momento, por favor. A ver. Viendo este documental, se llama... Patas Arriba Media Project. Es un documental que se llama Vieques, una batalla inconclusa. Y tú sabes que hay muchas entrevistas de viequenses que dicen que cuando llegó el partido... O sea, porque esto se cuenta como algo muy importante, que llegó Rubén Berríos y demás. Y ellos no les gustó eso. A los viequenses, ¿por qué? Porque su lucha no era partidista. Entonces, muchos entendieron que lo que hizo Rubén Berríos fue utilizar su causa para ganar rédito político. Y de hecho, contaron que sacaban consignas, o sea, el que llegaba a luchar y ayudar o a apoyar, le sacaban cualquier tipo de simbología partidista. ¿Por qué? Porque esto no es una lucha partidista. Acá es una lucha de hombres y mujeres de un territorio que dicen yo no me quiero ir y yo tengo el derecho a quedarme en Vieques. Pues mucha gente decía, bueno, pues que se muden de Vieques. ¿Por qué? Sí. Es gente que nació ahí. ¿Por qué se tienen que de salir de sus comunidades para por una invasión?
Sí.
¿Qué tú crees, Jaime? Pues sí.
No, es que sí, yo no veo... O sea, yo creí en aquel momento, creo ahora, pues yo prefiero el cese de los bombardeos a decir, te tienes que ir para nosotros bombardear tu comunidad. O sea, pongámonos en los zapatos de cualquier persona. Si de repente dicen, mira, vamos a bombardear aquí, o sea, pues ¿cuál es el fin? Como dijo Jesús Tepiñero, es aquí... ¿El único sitio donde puedes bombardear?
Obviamente que
sí. ¿Me lo puedes probar?
Porque, obviamente, porque en Mainland no lo pueden hacer.
Ah, bueno, pero eso no me parece una justificación válida.
Obviamente.
Pero a mí me pasara, pues yo esa sería mi reclamación, como la que hicieron los bioquenses. ¿Es aquí el único sitio en el mundo donde tú puedes hacer esto?
Pues no, vamos a estar en lucha.
Y bueno, pero entonces vamos a la pausa. Y luego vamos a continuar
con un
poco más de la historia de aquí de Vieques.
Vámonos a la pausa, Jaime.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos. Bueno, Jaime, entonces cuando comenzó la lucha y el activismo, sí tenemos que destacar que el entonces gobernador Pedro Rosselló, que es estadista, pues fue al Congreso y plantó postura. De hecho, hay un video hermoso donde, que lo vamos a poner tan pronto terminemos de explicar qué fue lo que pasó, porque me parece que cuando hay algo que se hizo bien, hay que decirlo.
Sí, vamos a poner el clip ahora para que lo escuchen y porque van a recordar una frase que en aquel tiempo se volvió viral por muchos años.
Vamos a escucharlo.
In this era, it is not our state responsibility. It is a federal responsibility if you want to remove people from there. But I'm telling you,
you oppose as governor of the state the civil disobedience and the breaking of the law and the trespassing on vehicles. Do you oppose
that
or do you support it? Yes or no?
I have never endorsed civil disobedience in any of my statements. I have said that we will use all lawful methods, law and order, to obtain what we feel are the basic human rights of our fellow citizens.
Are they trespassing lawfully?
They're not trespassing lawfully.
Well, what steps have you taken then to enforce the law? That's the senator's question.
It's a federal law. It's a federal government that has to act if it wants to act. Sometimes it is not wise to act, and all I'm saying is I'm giving you what I think is good advice. Don't push it.
Let me give also some good advice, since he's giving me advice, Mr. Chairman.
That's a threat of violence.
Okay, Mr.
Volvemos. Hermoso. Hermoso. Don't push it.
El don't push it famoso de Pedro.
Pero es
Rosselló.
Que estaba muy bien, porque acá, para los que no hayan entendido, lo que está pasando es que el Congreso le está pidiendo explicaciones al Pedro Rosselló como jefe de gobierno, tipo, ¿qué estás haciendo tú para reprimir a la gente que está en desobediencia civil? Que la desobediencia civil era que entren al territorio y a la tierra donde nacieron. Escuchan, ¿no? Esa era la desobediencia civil. Que ellos estaban entrando al territorio ocupado por la Marina de los Estados Unidos, el territorio donde ellos nacieron, eso era desobediencia civil. Entonces le preguntan a Pedro Rosselló, ¿qué estás haciendo tú? Como que, a ver, no estás reprimiendo, no estás haciendo nada. Y él le dice, mira, la verdad que no me parece que sea legal, pero yo te daría un consejo de buena fe. Tené cuidado, don't push it, el famoso don't push it. ¿Y ahí qué más pasó ese mes? ¿Sigue con el orden cronológico
Porque, bueno, por ahí continúa llenándose Vieques. Llegamos al año 2000. El 31 de enero del año 2000, Pedro Rosselló anuncia que llegó a un acuerdo con la administración del presidente Clinton, donde el acuerdo decía que la Marina solo podía usar balas inertes en Vieques por 3 años más y que se iba a hacer un plebiscito supervisado por la Marina que excluía la opción de ni una bomba más en Vieques. Este acuerdo pues es rechazado por la sociedad puertorriqueña y de hecho se convirtió en un issue de campaña en aquel tiempo, en la elección del año 2000, donde Sila Calderón, que fue la que ganó, decía que de esto tenían que salir ahora y no en 3 años. Uh-huh. Eso fue de ahí, el 21 de febrero del año 2000, ocurre una marcha masiva a favor de la paz en Vieques, en el área del Expreso de las Américas, por Plaza de las Américas, en el área donde... Pues en el 2019 se marchó para sacar
al gobernador Ricky
Rosselló, que casualmente es el hijo de este gobernador, del gobernador Don Push, Pedro Rosselló. Y pues ahí se estimó que marcharon alrededor de 200.000 personas, que en aquel tiempo era la marcha más grande en la historia de Puerto Rico. Quizás solo le ganó la marcha del 2019.
Y ojo, no sabemos. Posiblemente fue una marcha muy importante, porque aparte, yo no estaba viviendo acá en Puerto Rico, pero era una marcha no solamente de puertorriqueños, sino de otras personalidades del mundo que vinieron a apoyar la causa por un Vieques en paz. Sí. Otra vez vuelvo y repito, los ejercicios bélicos que hacían eran con balas vivas, eran con bombas vivas. Una pesadilla para la gente que vivía ahí.
Sí, y pues a todo esto, pues en el año 2000 comienzan otra vez las prácticas militares. En aquel tiempo salió un estudio hecho por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico del año 2000 que reveló que 45% de los viequenses están contaminados con mercurio.
Por eso sí, el tema del mercurio es muy importante.
Y que 13% de los viequenses están contaminados con plomo, lo cual es otro riesgo a la salud muy significativo.
Y vuelvo y repito, en la tierra y en el agua. En la tierra y agua.
En la tierra y en el agua y por ende en el cuerpo de todos los viequenses. Entonces, Sila Calderón gana la elección del año 2000 y cuando va a entrar en el poder en enero del 2001, la Marina dice que no va a entregar las tierras de Vieques, del oeste de Vieques, y que no va a cumplir con el acuerdo de Clinton y Pedro Rosselló, porque las propuestas de Sila Calderón son inconsistentes con los compromisos que ya Pedro Rosselló tomó con Bill Clinton.
Entonces, es que Jaime... Me encanta que hayamos, estoy aquí respirando hondo, me encanta que podamos hacer todo este análisis y esta cuestión, porque realmente a veces yo creo que se nos olvida nuestra situación como pueblo, hasta te diría como nación en el mundo. Uh-huh. Es un abuso de niveles, o sea, por ejemplo, invaden Ucrania y todo el mundo se escandaliza, pero acá estamos invadidos desde hace... 100 y pico de años, pasan estas cosas y no escandaliza a nadie.
125 años.
125 años y no pasa nada, nadie se escandaliza. No veo hashtag Save Puerto Rico, Free Puerto Rico.
Por el momento no.
Dios santo.
Y bueno, aquí voy a brincar bastante la historia, porque a raíz de todo esto comienzan a llegar figuras... nacionales, figuras de Estados Unidos a Puerto Rico a hacer desobediencia civil, comienzan a hacer arrestos. Recuerdo que Robert Kennedy es arrestado, lleva unos casos legales en Estados Unidos por la causa viequense. Me parece que Al Sharpton vino aquí y lo arrestan. Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz de Guatemala, viene a Vieques también a expresar su solidaridad. Y pues la clase artística de Puerto Rico se mete de lleno en la causa de Vieques. Por ahí vamos a poner un clip esta semana del video de la canción para Vieques que escribió Tito Ojeda en aquel tiempo, para los que no la recuerdan, que se convirtió en, pues trajo gente de toda América
a cantar. Le podemos pedir a nuestra editora que la ponga al final, ¿qué te parece?
Pues por mi parte estaría muy bien.
Pues bueno, gracias. Vamos a pedir a Silvia, que es nuestra editora, que la incluya.
Y bueno... Gracias, Tito, y disculpa, pero te vamos a dar promoción.
No, nosotros, eso se pagan los derechos, querido, se pagan los derechos para usarlo.
Entonces, mientras siguen corriendo los arrestos, sigue el movimiento social, y bueno, ahí George Bush hace un acuerdo para sacar la Marina de Vieques ante todo el, pues, Ante el incremento en el 2002, la Marina reportó que había gastado 11 millones de dólares en seguridad para combatir la desobediencia civil en Puerto Rico. Y bueno, la Marina eventualmente, aquí voy a brincar mucho, sale de Vieques, pues esta semana, en mayo del... La primera semana de mayo
del 2003.
El 2003. Un poco antes de esa salida, en el 2002, se aprueba una ley en Puerto Rico, que me parece que era la ley 153. Uh-huh. Esa ley establece que iban a crear un comité interagencial para determinar, hacer recomendaciones sobre cómo desarrollar a Vieques y Culebra, porque la ley incluía a Vieques y Culebra. La ley tenía otras disposiciones. La estoy por aquí buscando, pero lo importante era la creación de ese comité intersectorial y de que iba a haber unos incentivos económicos para traer desarrollo económico a Vieques y Culebra.
Okay, pero Jaime, antes de que entremos ahí, es bien importante que si bien se conmemora que el 1 de mayo del 2003 se retira la Marina, por eso es que el documental que yo estaba viendo se llama La Lucha Inconclusa. ¿Por qué? Porque si bien esa fue una batalla que se ganó, lo que no se ha ganado es todavía, 20 años después, es que no hubo una acción remediativa. O sea, no hubo una acción de retiro y limpieza y saneamiento del lugar, sumado a que el lugar donde estaba la base no es de acceso de los viequenses. Lo convirtieron en un lugar donde hay horarios para entrar y para salir, y está debajo de Fish and Wildlife Services, que es como si fuese un lugar protegido.
Sí, de hecho, iba a dar ese
dato. Pues esa es la lucha inconclusa, porque todavía no limpiaron nada, porque todavía no hubo reparación con ese pueblo, porque no hay acceso humano a las tierras usurpadas en su momento y ganadas de vuelta, porque en sus aguas todavía hay contaminación, lo que afecta a la pesca, porque nadie fue a reparar los temas de salud de los viequenses. Entonces, ¿hasta qué punto? Ok, se ganó eso, pero esta gente, que ya es gente mayor, que muere, que no vieron el final de la lucha cerrado.
Sí, la lucha no ha acabado porque, como bien dice, lo único que se ganó fue la salida de la Marina como para hacer ejercicios militares en Vieques. De ahí comenzó y hubo muchos litigios para obligar a la Marina a comenzar la limpieza. La Marina ha estimado, el último estimado que tengo, que está publicado en un informe del GAO.
Que en el 2023, eso es sinvergüenza.
2032.
2032, ¿viste? Lo invertí.
Ellos estiman que la limpieza de Vieques y Culebra va a concluir en el 2032. O sea que faltan, vamos a pensar, la Marina salió de Vieques en el 2003 y en el 2032, 29 años después, es que ellos estiman
que no tenemos a concluir la limpieza. Mientras nosotros tengamos y continúe nuestra situación colonial, nosotros no tenemos ningún tipo de herramienta para hacer nada.
Está
eso es
complicado.
Lo que, por eso es que yo digo, y esta es una opinión mía, que es una actitud criminal lo que han hecho con Puerto Rico y específicamente con Vieques. Es una actitud criminal, lo digo acá, mándenme la carta que quieran, es una actitud criminal. De hecho, las tareas de limpieza ni siquiera son conforme a cómo se tienen que hacer en Estados Unidos. Se hace a la barata, se hace detonando lo que quedó por allí tirado, así, a cielo abierto todavía.
Sí, se ha estado haciendo limpieza a cielo abierto, de hecho ha habido muchas protestas por eso. Entonces, esto continúa. Actualmente en Vieques, el Navy es el que está responsable de hacer la limpieza, la EPA es la que lo está vigilando. Hay toda una lucha por la limpieza explotando abiertamente, claro, en violación a unas instrucciones que dio la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico.
No, y sí, también en violación a normas federales. O sea, ellos no podrían hacer eso mismo en Estados Unidos.
Sí. Entonces, en Culebra, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos es el que está dirigiendo la limpieza con el Departamento de Defensa. Entonces, y Puerto Rico, pues el Departamento de Recursos Naturales es el que está vigilando el cumplimiento, pero como Wanda menciona, ya se ha violentado en el pasado los dictámenes de, de ellos sobre cómo se debe llevar a cabo la limpieza. Entonces, actualmente,
sí.
Pues en Vieques, pues, como dijiste, se dio parte de la, una buena parte, 4.200 acres se dio al, al, de estos terrenos se le devolvieron al municipio de Vieques, 3.000 acres al U.S. Fish and Wildlife Service para establecer un refugio de animales y plantas, y 800 acres al Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico.
Mira, Jaime, esto es algo que, esto que voy a contar ahora, esto es algo que yo discuto bastante en los otros programas de podcast en los que yo estoy, que uno se llama El Juego de la Mesa y el otro se llama Evas y Brujas. Todo daño, no, o sea, para reparar un daño, cualquiera sea el daño, no basta el decir me voy y no hago más daño. Tiene que haber reparación. Reparación ya sea económica, reparación simbólica, reparación de cualquier tipo, porque si no se acepta el daño que se hizo, uno nunca puede seguir en paz. Esa es mi opinión, ¿no?
Sí.
Tengo entendido, leí en muchas de las cosas que leí estos días por la conmemoración de estos 20 años, que hay dos senadores, Bob Menéndez y Roger Wicker, que están presentando alguna legislación para compensar a los viequenses por los daños, pero que obviamente no tienen ningún tipo de apoyo político para que esto suceda. Uh-huh. Todos los países que han logrado algún tipo de reconciliación, donde ha habido, por ejemplo, Alemania, y esto ya no sé si lo dije acá o lo dije en El Juego de la Mesa, lo dije en Evas y Brujas, pero el público se renueva y lo digo de vuelta. Por ejemplo, Alemania, que tuvo que recuperarse de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ellos han podido, y Alemania es lo que es hoy, un país en paz, con progresismo, con un nivel de vida muy alto en todos los aspectos, porque el Estado pudo decir, nos equivocamos, pidió perdón a las víctimas y reparó económicamente a las víctimas, bueno, a los sobrevivientes. Y también ha hecho mucha reparación de tipo simbólico. Entonces, hasta que esto no suceda, yo creo que nada de esto termina o la lucha no puede terminar.
Sí, no, y es que yo estoy de acuerdo contigo. Y la lucha no puede terminar. Aquí voy a dar unos datos de Vieques al día de hoy. Primero hablamos de la crisis de salud y los problemas de enfermedades que padecen los viequenses a consecuencia de vivir en una zona de bombardeo. Vieques, para los que no, nos escuchan fuera de Puerto Rico, Vieques no tiene hospital. El centro de salud que había en Vieques lo destruyó el huracán María en el 2017. Uh-huh. Al día de hoy, mayo de 2023, no se ha construido un hospital nuevo. Ahora recientemente se firmó un contrato para comenzar la construcción del hospital, me parece que en tres fases, pero no hay hospital, no hay centro de salud. Si usted es un viequense con una enfermedad, tiene que montarse en un ferry a las 6 de la mañana que lo lleva al municipio de Ceiba y de ahí ver cómo llega probablemente hasta San Juan para recibir atención médica, que queda aproximadamente a una hora en carro. Entonces, usted se monta en el ferry, que actualmente tarda pues como una hora, hora y media, llegar de Vieques a Ceiba, otra hora para regresar a San Juan, para ir a San Juan. Usted va a su sitio, si usted va a una cita aquí en Puerto Rico, sabe que usted usted sabe la hora de entrada, la salida veremos, como canta Charlie García. Y de ahí...
Y después, porque el ferry último sale a una hora determinada. No, y si es no, que hay ferry si no 24 llega, horas.
Te tienes que quedar aquí una noche para después salir al otro día en
es
el
criminal,
ferry.
Es criminal. Desde obviamente, desde el gobierno federal y también desde el gobierno local, que no logra dar una solución permanente y digna. Digna, estoy hablando ya de dignidad, miren lo que estoy hablando,
sí.
A los viequenses, a nuestros hermanos viequenses.
De ahí todos sabemos aquí en Puerto Rico que Vieques pues ha tomado un auge de turismo significativo en los últimos años y pues tengo unos datos aquí para ponerlo
en
contexto.
Sí, lo único que falta
contexto.
También tienen gentrificación, sí, o sea, es una cosa de locos.
Y pues en Vieques actualmente, según el censo, el ingreso medio por casa es de $14,942 al año. $14,942. El ingreso per cápita en el 2021 era $8,834. 53.2% de la población vive bajo los límites de pobreza. 86% de los niños menores de 18 años viequenses viven bajo pobreza. 48% de la población mayor de 65 años vive bajo pobreza. Para modo de contexto, 42% de la población de Puerto Rico vive bajo pobreza, 12.6% es la tasa de pobreza de los Estados Unidos. Entonces, la población en Vieques tiene un ingreso medio de $14,942. Por ahí ha salido un, y esto yo lo corroboré, lo vamos a postear en nuestras redes. Recuerden, síganos en La Lupa PR, en Facebook, Instagram, Twitter y Mastodon. En Realtor.com, si usted va hoy, yo fui ayer a corroborar este dato, el precio medio de una propiedad en venta actualmente en Vieques es $595,000.
Una casita.
Ese es el precio medio de una propiedad en venta en Vieques. Actualmente, según Realtor.com, aquí es que viene el dato, hay 78 propiedades en venta y el precio medio por pie cuadrado en la venta es de $283. Entonces, el precio medio, $595,000, $283 el pie cuadrado. Vuelvo. El ingreso por casa en Vieques actual medio es $14,942. Yo hice aquí un cálculo para ver qué puede hacer, qué puede comprar un viequense con ese ingreso. Como recordarán, hace unos episodios hablamos sobre las tasas de cuánto se debe pagar para una vivienda en uno de nuestros podcasts anteriores. Y pues hablamos que según HUD, el Departamento de Vivienda Federal de Estados Unidos, las personas no deben pagar más de 30% de su ingreso en vivienda. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, en el caso de Vieques, yo tomo ese dato como ejemplo para ver qué es una vivienda razonable para un viequense. Si el salario medio para el viequense medio, si el ingreso medio es $14,492, ese sueldo anual quiere decir que esa casa no debe gastar más de $4,347.60 al año en su casa. $4,347.
Si lo dividimos entre 12, querido Jaime.
Si lo dividimos, si un viequense quiere comprar una casa actualmente en el mercado, donde se está vendiendo, según Realtor.com, a $283 el pie cuadrado, el viequense promedio hoy, 3 de mayo del 2023, puede comprar una casa de 15.36 pies cuadrados.
O sea, una habitación como nuestro estudio.
Correcto.
Yo creo que esta es más grande.
Y ese es el, según los datos que existen hoy día, el viequense medio, lo único que puede comprar en su isla, que ha sido tan atacada y devastada.
En su isla donde nacieron. A ver, otra vez volvemos. Generaciones y generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas viequenses que han nacido, se han criado, se han casado, han amado, han muerto. O sea, son viequenses. No pueden, bueno, no podrían un viequense, un niño viequense que hoy está creciendo, en un futuro vivir en Vieques en una casa propia.
Y pues está siendo expropiado por casas de la casa medio de $595,000.
Mira, Jaime, yo creo que obviamente que la fecha merece conmemoración porque fue un gran paso de lucha. Pero siempre que hay algún paso de lucha, pues se calman las aguas, pero eventualmente esta lucha hay que seguirla, hay que lograr que se haga el saneamiento y la recuperación de Vieques en toda su diversidad y biodiversidad, que se haga las limpiezas que correspondan, que los viequenses puedan vivir no solamente con seguridad seguridad básica de no tener que vivir con tiroteos y con cañones explotándoles en la ventana, sino también con salud, paz y libertad. Obviamente suena muy utópico, pero me parece que si bien la lucha comenzó, es como dice el documental, está inconclusa, y bueno, seguiremos por eso.
Sí, y pues bueno, para aquí un poco ir resumiendo por ahí, ese comité interagencial que creó la ley 153 del 2002, creó un plan maestro Bien extenso,
yo lo vi.
De tres volúmenes.
Sí, pero no se ha hecho nada.
Pero no se ha hecho nada.
Nada.
Y el único incentivo...
Ese plan maestro lo crearon viequenses.
Sí.
Viequenses. Y es un plan maestro que habla de desarrollo, de economía, de salud, de educación, de un montón de cosas. No se ha hecho nada.
Sí. Y el único incentivo, por ejemplo, estuve buscando en la ley de incentivos, la ley 60, que pues también la tocamos en nuestro episodio sobre desarrollo económico. En la ley 60 hay un incentivo a negocios exentos, o sea, un negocio que ya tiene un decreto bajo la ley 60 que opera en Vieques o en Culebra. Y para ser específico, la sección 2013.02 de esa ley le da una tasa contributiva de 2% hasta por 5 años y 4% por el resto del decreto, o sea que suele ser por 10 años adicionales, a los negocios exentos que operan en Vieques. También les da 100% de exención del CRIM y de contribución.
Eso es para la gente de ley 60.
Sí.
O sea, si un viequense se quiere poner un hotel, no le dan esa exención.
Bueno, tendría que obtener el decreto primero de, turismo, porque hay un decreto.
Ah, bueno,
okay. O sea, sí, si un viequense quiere poner un hotel, va a tener, bueno, tiene que poner, puede poner el hotel, puede solicitar el incentivo de turismo, y si tiene el incentivo de turismo, aparte de ese incentivo, se le dan estas tasas contributivas que son aún más okay. favorables. Lo que
eso lo hablamos con Paquito.
Sí. No, con el DIDE, con Manolo Sidre.
Ok, con Sidre,
Entonces, lo importante. Y bueno, un joven empresario, un joven menor, un viequense menor de 35 años, puede solicitar su decreto por joven.
A nosotros justo se nos fue la edad.
Por un año.
Por un
año. Y con ese decreto puede obtener este incentivo de por poner su negocio en Vieques. Pero necesita necesariamente que sea en una de las industrias cubiertas por la ley 60. O sea, okay. no es en todas las industrias. Y bueno, y pueden ver o escuchar nuestro episodio sobre desarrollo económico, donde hablamos de todos los beneficios, de todo, donde están, hablamos de la gran mayoría de los negocios cubiertos por esa ley. Pero eso es lo que existe para desarrollar la economía de Vieques. Mientras tanto, pues, lamentablemente lo que se está moviendo pues, es la compra y venta de casas a $595,000 el precio medio. Y pues nos corremos el riesgo de que nos pues, saquen
finalmente,
a los vieques de su tierra.
No lo saque la Marina, sino que lo saquen la gente de la ley 60. Hermoso.
Y bueno, y los que estén comprando esas casas, que eventualmente, pues, imagínate, a un precio así,
le contarán a la gente de ley 60 que eso allí está lleno de mercurio y está contaminada. ¿O eso viene dentro de la mansión?
Yo creo que van a tener que enterarse por otro lado. No creo en los anuncios que he visto, esa realidad.
¿Ese feature no lo ponen?
No lo ponen.
Okay. Bueno, pues okay. Jaime, pues redondeamos por hoy. ¿O tú quieres decir algo más?
Pues esta lucha sigue. La verdad que es un... leí esta semana una entrevista aquí que... Porque pues estos son luchas que continúan, como bien dices. Esta semana leí una entrevista que le hicieron a Rubén Berríos en el Nuevo Día, y pues él contaba que pues Estados Unidos aquí se movió porque Puerto Rico le creó una crisis política a Estados Unidos.
Sí, eso es la realidad.
Estados Unidos se movió y la Marina se fue porque Puerto Rico pudo crear una crisis mundial contra la Marina más poderosa del mundo.
Y yo creo que la intervención de Pedro Rosselló en el Congreso no fue menor.
No, yo tampoco.
O sea, realmente, y esto yo tengo que confesar que yo no comulgo para nada con el Partido Nuevo Progresista, pero Pedro, esa intervención, ese don't push it, no fue menor.
No, yo creo que no.
No
y pues
fue
mostró
menor.
Al menos que pues sí. iba adelante en su carril como gobernador iba
pues
pues,
celebremos eso
una,
aunque
una
sea
postura
todavía
clara.
Entonces, falta está inconclusa pero estamos en pie de lucha
como dijiste pues volviendo a tu tema que a mí me parece que los viequenses y los culebrenses se merecen reparaciones por todos los daños sufridos y pues lamentablemente pues no sé si es que hay que crear otra crisis como dice Rubén Berríos pero
yo creo
la verdad
que
es que pues tenemos que mantenernos pues activos y aquí pues nosotros denunciamos estos abusos porque la verdad es que pues aquí lo que se cometió fue un abuso contra el pueblo
se sigue
contra cometiendo el pueblo viequense
esto
y se sigue cometiendo
es un crimen que sigue se sigue cometiendo esto no ha cesado
y pues necesitamos
cesado
como,
se dice
sí
okay.
Y necesitamos pues como sociedad puertorriqueña reflexionar sobre esto y reflexionar sobre el país que queremos para nuestros hermanas y hermanos puertorriqueños porque al fin y al cabo ser de Vieques es yo lo veo como es tan puertorriqueño como
alguien
San Juan, de Arecibo, de Mayagüez, un culebrense, todos somos puertorriqueños. Y pues nos debe indignar que pues nuestros hermanos puertorriqueños por la condición de haber nacido en otro municipio y su familia ser de otro municipio, hayan tenido que sufrir injustamente por décadas y por generaciones.
Hayan tenido que sufrir y que sigan sufriendo.
Y que sigan sufriendo.
Bueno, que no acabe la lucha.
No. Aquí seguiremos denunciando abuso y cuando alguien hace las cosas buenas, también lo vamos a mencionar. Y cuando esté malo, pues aquí vamos a hablarlo también.
¿Cuál es la canción que quieres para cerrar?
Canción para Vieques.
Muchas gracias. Gracias por escucharnos.
Muchas gracias.
Cuenta una isla su historia, envuelta en olas de fuego. Todo el camino que da su memoria va cubierto con un velo de miedo.
60 años despierto, para bombas de paz en la noche,
acurrucando los niños con salmos al ritmo de detonaciones. 60 años con lluvia de uranio y de municiones, limpiando ventanas con pólvora sucia, esperando que el cáncer reaccione. Y por eso los pescadores, en nombre de sus ilusiones, anclan sus botes sin camarotes al frente de los portaaviones. Y así fue rezagado su sueño. Tanques en tierra, buques de guerra, han vuelto su cielo pequeño. 60 años de insomnio por entrenar ciudadanos que van a luchar por una paz mundial disfrutada por otros seres. Las playas prohibidas y encalla con todas las verdades unidas.